Hola, yo soy Marianela Manrique.
Yo, Juancho Paz.
Soy psicóloga clínica.
Yo, actor y director. Nuestro podcast...
Curso para perder peso mental.
Este es un podcast que hemos creado para ayudar a hombres y mujeres
a perder sobrepeso emocional. Si eres nuevo en nuestro podcast, bienvenido. Somos Growing Psicólogos. Te voy a decir de qué se trata esto. Muchas veces en nuestra vida o a lo largo de nuestra vida tenemos malos hábitos emocionales. Se presentan en pensamientos, actitudes, dificultades para poder asumir algunas dificultades o algunas situaciones que son para nosotros complejas, creando un malestar emocional. Nosotros nos vamos a enfocar en esas situaciones en las que definitivamente a veces cometemos muchos errores. Para eso es este podcast.
Muchas veces estamos siempre pensando en cuántas calorías estamos comiendo al día. Nos preocupamos mucho por nuestro cuerpo. ¿Cuál es la grasa buena? ¿Cuál es la grasa mala? Que el aguacate tiene grasa muy, muy buena. Bueno, así también deberíamos pensarlo con la mente, porque no nos percatamos en el día en el que estamos, qué insulto le dimos a alguna persona, de que me estoy quejando, estoy siendo ansioso, y no reparamos y no nos damos una pausa para poder sentarnos, pensar y decir, voy a cambiar esto. O sea, voy a bajar esos kilitos mentales de más.
Así que tienes que preparar como indumentaria una libreta para ir anotando cada uno de estos tips que vamos dando a lo largo de nuestro podcast con nuestra fábula, nuestro sketch, nuestro análisis también de esto y la receta que te damos al final. Y así la puedes poner en práctica, también sacar algunas preguntas y seguirnos en nuestras redes para poder responderte cada una de estas inquietudes. Así que empecemos.
Bueno, vamos. Ok, vale, listo. Bueno, profe, gracias. Sí, el trabajo para el lunes. Sí. Chao. Siga.
Mijo, ¿qué hubo?
Mamá, ¿qué pasa?
¿Cómo le fue? Cuénteme cómo está. Usted sí de verdad está poniendo atención a clase. Yo lo veo ahí en la cama, echado, de verdad.
No, pues es que con todo esto que cambió, ma, estar ahí en clase, uno no entiende nada, la verdad. Y pues sus profesores son malísimos, ma, son terribles, son malísimos. Uno no entiende nada, uno pagando un poco de plata y ellos no. De verdad, ma, de verdad, son terribles.
Ahora, ¿qué fue lo que le pasó? A ver, cuente.
¿Qué fue lo que pasó? Que voy mal en esta materia, que este señor, este profesor no explica nada y uno tiene que decirle que sí porque si no se enoja. Los profesores cada vez son peores, son terribles, me está yendo súper mal, pero todo es por esta vaina, mamá, porque uno en esa pantalla tanto tiempo, me duele la vista, me duele la cabeza. O sea, esto... No.
Bueno, ¿pero qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿la vista? ¿Qué otra cosa? ¿Qué es lo que le está pasando? O sea, ¿qué más pasa? No entiendo, no lo entiendo.
Pues esto es lo que más pasa, mamá, que tú tampoco me entiendes. Te estoy contando todo, te estoy diciendo que me fastidia el profesor, que este profesor ya no sirve para nada, que tú estás pagando un montón de dinero, deberías llamar y quejarte a la universidad por estas cosas que me están pasando, pero tú no, y además te estoy contando todo esto y tú tampoco me escuchas, mamá. Eso es lo que está pasando, que aquí ya nadie entiende esto, que te dije que me dolía la vista, pero también me dolía la cabeza tanto tiempo estar ahí en esa pantalla. Ya, mamá, ni siquiera tú me entiendes, todo el mundo está en contra de uno.
Bueno, pero para lo de la vista yo le compro unas gafitas. Pero eso no quiere decir que con eso no va a poder estudiar, ¿o sí?
No se puede hablar, mamá. Las gafas no van a cambiar todo esto que estoy contando. Déjalo así, ya. Gracias. Gracias por ayudarme. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde estén. Soy Juan Manuel Paz, como ya lo decíamos, y... Estábamos aquí escuchando a este adolescente que está sufriendo por todas estas situaciones que están cambiando. Y con nuestro tema de hoy está perfecta esta conversación que acabamos de escuchar de él con su mamá, ya que tenemos a este muchacho con este sobrepeso, con esta indigestión, con esta llenura de victimización. Todo lo que le ocurre a él, le ocurre porque que es culpa de los demás, de su mamá, del profesor. Oh, por Dios, ¿conocen a alguien así? Bueno, para poder entender más este caso, tenemos aquí a nuestra profesional, nuestra psicóloga clínica, coach ontológico, maestría de arte terapia, con la profesional que nos explica siempre cómo manejar todos estos temas. Con nosotros la psicóloga Marianela Manrique, bienvenida.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la victimización, tremendo tema.
¿Qué tal, no? ¿Qué tal este jovencito?
No, y este joven tiene mucha sobredosis de victimización, en donde deja toda la responsabilidad hacia afuera, esa culpa que tienen los otros de su desgracia. Y es que curiosamente, pues bueno, la victimización empieza desde ese concepto de libertad y la libertad desde la modernidad. Pues antes nosotros teníamos, no era un país democrático, en donde nos sentíamos un poco más libres y con unos derechos específicos, sino que era algo más como específico. Hay jerarquización. ¿Sí se dice así?
Sí, ortodoxos.
Sí, ok. Y debido a esto, pues entonces como que era todo más fácil, comillas, pero pues no, esto cambió totalmente, obviamente con nuestra sociedad democrática, y la libertad empieza a tener un concepto un poco más fuerte en nosotros, y nos sentimos más libres de poder elegir, pensar, opinar. Pero curiosamente, cuando más libre se presenta pues el sujeto moderno, cuanto más reivindica depender exclusivamente de sí mismo, pues más propenso uno está a pues poner esa culpabilidad en un otro. El otro es responsable también de esto. Y creo que esto es algo muy importante para empezar a hablar del tema. Las personas explican sus brechas de efectividad entre donde están y donde quieren estar, y las personas también atribuyen sus dificultades a las circunstancias. Y las responsabilizan pues obviamente al otro y viven en la conversación de victimización. Cuando yo empiezo a ponerlo siempre en el otro o hacia afuera, como les digo yo a quienes me consultan. Y bueno, pues es este poner la culpa en el otro lo que siempre hace que pues que uno empieza a creer o tener como una expectativa de lo que uno podría merecer, lo que uno quería recibir, y ahí es que se cambia como todo cuando definitivamente o nos frustramos o nos sentimos inseguros o tenemos incertidumbre, pues entramos muchas veces en ese el por qué no logré. Yo no lo logré por culpa de el Estado, digamos, si lo hablamos desde este joven, pues no lo logré por culpa del profesor, por culpa de estar viendo mis clases virtuales, por culpa de no tener tiempo,
La mamá.
por culpa de mi mamá. Nadie me escucha, nadie me entiende. No, la responsabilidad nunca la pone uno ni siquiera en su propio diálogo, o sea, en su manera, en su discurso. En su lenguaje jamás está a veces esa responsabilidad, o si hablamos obviamente de este tema en específico o de este personaje. Y bueno, y es que también, pues uno siente como también empieza a hablar de esa justicia, y uno busca justicia de su entorno, y si no la encuentra, pues entonces es culpa del otro. También, la razón por la cual dice que, digamos, cuando uno dice llegué tarde porque había trancón, llegué tarde porque estaba lloviendo, pero no es nunca es porque me levanté tarde, tenía pereza, no quería estar ahí.
Sí, en esto tengo un ejemplo clarísimo. Alguna vez una anécdota chiquitica, ya que me hiciste acordar, llegué tarde a una clase con Everett Dixon, el maestro de actuación, y la clase era a las 7 de la mañana, llegué a las 7 y un minuto, me cerró la puerta en la cara y me dijo que porque llegué tarde, le dije que porque estaba lloviendo. Entonces él me dijo que en Canadá había nieve de 2 metros y que él siempre llegó temprano. Entonces que la lluvia no era una excusa para yo haber llegado tarde a mi clase.
Bueno, mira que ese es un ejemplo en donde o sea, la victimización se basa fundamentalmente en las circunstancias, y tu circunstancia era la lluvia. Y resulta que no es en las circunstancias, sino más bien en cómo yo empiezo a responsabilizarme de esas circunstancias. Puede haber trancón, puede llover,
Siempre, siempre lo hay.
siempre va a haber algo que pueda a mí generarme una justificación cuando ni siquiera necesito justificarme, sino simplemente mirar qué es lo que está
No,
sucediendo.
y siempre lo hay. O sea, en Colombia pues hay lluvia, hay trancones, en Bogotá, en Cali. O sea, uno conoce el contexto y en dónde vive, así que son excusas.
Exactamente. Y resulta que aquí también, ustedes saben que siempre nombramos qué emociones están detrás de esta, digamos, sobredosis de victimización. Y las emociones que podemos encontrar son la angustia, la impotencia, el dolor, la injusticia, que se los decía, la rabia, digamos, en este adolescente había mucha rabia, frustración, inseguridad. hay mucha inseguridad y ya vamos a hablar de eso. Soledad, tristeza, debilidad, presión, inferioridad. Imagínate todo lo que hay detrás de esta victimización.
La victimización también empieza a transformarse un poco, y te lo digo así porque yo sentía, he ido cambiando obviamente con todo este estudio y con uno no juzgar, sino estudiar más. Pero cuando uno decía que la psicología decía que todo lo que nos ocurre es por algo y por alguien, por algo que nos ocurrió, por el pasado, por nuestra mamá, por nuestro, sí. Y a veces eso se confundió, ahora que lo entiendo hablando contigo, y es, claro, lo coloco en la culpabilidad y digo, ah, es que yo, claro, mi mamá era así, entonces yo también soy así, entonces yo voy a seguir siendo igual que ella, o igual que mi papá, o igual que mi abuela, y me convierto desde, por eso lo digo erróneamente, tal vez yo pensándolo, desde la psicología empiezo a pensar que hay un alguien que me hizo eso, entonces pues pobrecito yo.
Bueno, cuando nosotros nos ponemos en ese papel y en ese ejemplo que tú das, pues muchas veces nosotros también pues tenemos que saber que la victimización está con una perspectiva supremamente subjetiva. Aquí no hay objetividad en nada. Cuando yo estoy en ese papel, pues simplemente pienso en qué fue lo que me sucedió, quién fue de pronto el responsable de que yo esté pasando por esta angustia o por esta tristeza o de yo responder de esta manera frente a tal situación. Y lo que tú mencionas sí sucede mucho. Y a veces pues se cae en el error de creer que como entonces vivió cierta situación o tiene algunas características que son similares a sus padres, pues ya tengo yo la excusa de saber o mi justificación frente a mi actuar con el mundo. Pero no es así. Lo que deberíamos más bien enfocarnos es decir, bueno, pues si esto es lo que me está sucediendo a mí y lo cojo de mis características, las características son de mi mamá, de mi papá o porque me hicieron esto de pequeño. ¿Qué he hecho yo para esto?
Identificarlo, primero lo identifico para transformarlo, me imagino.
Lo identifico y me pongo en la responsabilidad de transformarlo, pero no es esa transformación de soy positivo y yo sí puedo y me empodero. Y yo lo aclaro porque sí pasa mucho. Pasa muchísimo que entonces digo, no, es que los otros no tienen el poder en mí, lo tengo solamente yo. Sí, pero no es desde ese positivismo exagerado, sino es de verdad hacernos responsable y empezar a actuar, no solo desde la palabra.
Estamos en la era del positivismo, ¿no? Hay un mundo de gente, un mundo de influencers, de coach también que se van por esa línea, no todos, pero he visto y he escuchado ser positivo, tu energía tiene que estar desde el inicio de la mañana y todo el día, y te voy a enseñar a estar positivo todo el día para que siempre tengas abundancia, y se vuelve una exageración porque yo creo que somos seres humanos desde la actuación que vivimos con muchos sentimientos y con muchos cambios y son importantes para nuestro crecimiento personal.
Es que lo que importa es cómo lo asumimos. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo para eso? ¿Qué es lo que estábamos mencionando ahora? Y muchas veces a veces no tenemos la respuesta para todo. Entonces no es que yo sea positivo en absolutamente todo porque no siempre tengo respuestas para saber cómo actuar frente a una situación conflictiva o un malestar que me genera cierta situación. Y digamos, si lo ponemos en este joven, pues la mamá tendría que ahondar un poco más en saber qué es lo que le está ocurriendo porque se está poniendo desde ese lado. Y si no funciona, ¿por qué no crear tal vez un espacio psicoterapéutico en donde cree también unas pautas, un manejo de tiempo, saber exactamente por qué lo está percibiendo así? Pues porque no es que hagamos caso omiso a lo que estamos sintiendo, no. Es que si lo estoy sintiendo, pues estoy con esta emoción o de inferioridad o de inseguridad. ¿Y qué vamos a hacer nosotros para eso? ¿Qué estoy construyendo yo en mí?
Claro, porque podría ser que el joven ya no quiere estudiar esa carrera, ¿no? Ja. Y ahora tiene la excusa perfecta para decir que es que los profesores son malos. Una
Exactamente.
hipótesis, una hipótesis.
Mira que muchas veces pasa eso también, por eso es que nosotros a veces como que anhelamos tanto la infancia y empezamos a decir, ay, es que cuando era pequeño todo era más feliz, todo era genial, pero no porque el anhelo está basado también en esa responsabilidad. Pues cuando nosotros éramos pequeños era menos responsabilidad y todo se nos permitía de alguna manera. Entonces, pues no había temor de absolutamente nada. No había un límite y el límite nos lo ponía la misma sociedad o nuestros mismos padres. Pero esa infancia era supremamente anhelada por la libertad. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces más bien con nuestra fábula.
Bueno,
¿Te
pero
parece?
¿tienes frase? ¿Tienes frase? ¿Investigaste? Yo
Sí,
investigué.
tengo una frase que es: cuando culpas a otros de lo que tú sientes, pierdes una posibilidad de aprender a ser maestro de tus emociones.
Bien, yo tenía una, la tenía por aquí, por aquí, por acá. Bueno, habían bastantes y yo encontré esta. Dice así: ayer los sujetos denunciaban la intromisión intolerable de la sociedad en sus vidas y hoy acusan a la sociedad de abandonarlos a su suerte por autorizarlos a ser ellos mismos. Ahora sí, vámonos con la
fábula.
La fábula de hoy ocurre en el bosque de la Amazonía colombiana. Estaban todos los animales en esta, en este gran bosque, en este gran verde de la Amazonía con sus ríos, y empezó a ver a lo lejos en un gran número de árboles un incendio y empezó a quemarse. Empezaron a quemarse todos los troncos, empezaron las hojas secas. Los animales salieron corriendo despavoridos y en lo más alto de uno de esos árboles se subió un simio. Estaba allá, estaba este simio viendo cómo se quemaba todo el bosque. Estaba muy asustado, pero solamente estaba como observador y veía que un colibrí muy chiquilín pasaba de lado a lado y pasaba de lado a lado y siempre llevaba del lago que estaba ahí cerca un poco de agua entre su pico y iba hasta donde estaba el fuego y empezaba a tirar el poquitín de agua que tenía y lo tiraba y trataba y lo intentaba, intentaba apagar el fuego así fuera con ese poco de agua que él podía llevar en su pico, y iba con esa velocidad que tienen los colibríes de un lado al otro, de un lado al otro, y de repente este simio le grita: ¡Hey! ¿Qué te pasa? Señor colibrí, ¿qué le está pasando? Parece loco yendo de un lado a otro. No sea absurdo, usted no va a apagar ese incendio, mire que ese incendio y cualquier otra cosa es más grande que usted, y con ese poquito de agua usted no va a hacer nada. Pues el colibrí regresó, lo quedó viendo muy mal y le dijo: bueno, eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees, pero solo tengo una pregunta para ti. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo quejándote solamente ahí y observando para salvar nuestro hogar, para salvar donde nosotros vivimos? ¿Tú qué estás haciendo? Yo no sé si voy a lograr apagar el incendio, pero al menos en mi conciencia quedará que lo intenté y que intenté hasta el final luchar por tener nuevamente bien nuestro hogar. Lo intenté. ¿Entendiste? Y se fue. Este simio quedó en silencio, pero por unos segundos, porque lo que le dijo el colibrí lo hizo pensar en que él no estaba haciendo absolutamente nada para poder apagar ese fuego. Así que arrancó, se bajó a correr de ese árbol y arrancó a correr hasta el lago también. Cogió la cantidad de agua que podía en su boca también y en sus manos y encontró por ahí coquitas de madera que existían y empezó a llevar agua. Y al ver esto, otros simios, otros animales del bosque también empezaron a seguir hasta que lograron apagar el incendio. No se quedaron solo en el que dirán, y gracias al colibrí lograron recuperar su hogar.
Me encantó esta fábula, siempre me encantan. Además, con esta fábula creo que podríamos ir cerrando nuestro tema, porque retomamos algo que estábamos mencionando antes, que es la responsabilidad. Y es, digamos, este simio estaba desde el árbol solamente observando. Es decir, que no se responsabiliza de absolutamente nada. El colibrí es el que le hace caer en cuenta de que no está haciendo nada con eso. ¿Por qué pongo este pedacito de la fábula en este tema de responsabilidad? Porque así nos pasa también, o les pasa muchas veces cuando nosotros estamos en consulta psicológica, y por eso es que a mí no me gusta rotular a mis pacientes. ¿Quién tiene ansiedad? ¿Quién tiene estrés? ¿Quién tiene depresión? Porque a veces se quedan con eso como si fuera el incendio, y lo observo, pero no actúa absolutamente nada. No creo algo nuevo. Sin embargo, pues obviamente la psicoterapia sirve muchísimo para esto, para que no caigamos en ese papel tal vez de victimización, que podamos ahondar un poco más, que no nos quedemos en el simple hecho de, ok, pues tengo una depresión, pero esto no quiere decir que yo no pueda crear nuevas posibilidades en mi vida, que no pueda tal vez identificar exactamente qué lo causó, hacia dónde quiero dirigirme nuevamente. Y mi invitación es para eso, para que empecemos a mirar desde dónde puedo ser yo responsable con lo que me está sucediendo. Y ahora con todo esto de la pandemia también es esto. Sé que nos genera mucha frustración, pero mi frustración, ¿desde dónde la estoy yo manejando ahora con toda la situación? Como un simio simplemente, como el simio que solamente estaba observando y estaba mirando cómo todo se acaba y no vuelve a ser igual por la pandemia. O pues bueno, con esto nuevo que está, esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿qué estoy haciendo yo para crear nuevos motivos, para crear un nuevo sentido? ¿Qué me está causando? Porque me puede causar tal vez episodios de ansiedad, me puede despertar una depresión, un estrés. Puede generar, digamos, esto también se puede ver desde la violencia intrafamiliar. Porque muchas veces sí somos víctimas y hemos sido víctimas tal vez de abuso, de agresividad, de toda esta violencia. Pero bueno, ¿y ahora con eso qué estoy haciendo yo? ¿Me estoy revictimizando? ¿Estoy creando de pronto un camino que me pueda ayudar a sobrellevar toda esta situación? Porque fui víctima, sí, pero no me puedo quedar en esa lástima, en esa condescendencia. Y es que muchas veces cuando nosotros nos situamos en ese papel de victimización, también es alimentado por diferentes tipos de respuesta. Digamos, si yo empiezo a decir en mi trabajo, no, ay Dios mío, no traje esto, no traje tal cosa, ¿y ahora qué va a pasar? Estoy desde el lado de victimización, no responsabilidad, no creo algo, una acción, pero seguramente es que de mi entorno estoy recibiendo apoyo, comprensión, me da más seguridad y hay que
¿Será
mirar eso.
que en vez de comprensión es compasión y por eso está mal? Porque tal vez que comprendan lo que uno está haciendo, un buen amigo te comprende, te entiende y te dice, bueno, pero ¿qué vas a hacer? Creo que esa es la comprensión, tal vez. Pero la compasión es, no, el pobrecito. Cuando estamos en el pobrecito
Exactamente.
ya estamos victimizando lo peor y estamos ayudando a que se sienta el pobrecito más pobrecito de todos los pobrecitos.
Y bueno, y eso puede pasar también mucho en las familias, que siempre es, ay, pobre mi hijo, definitivamente es que con esas clases virtuales, ¿quién va a poder? Sí, tal vez es mucho más difícil, tal vez tiene unas consecuencias físicas como su visión, pero no puedo desde el pobretear, como tú dices, sino más bien es como, venga, está pasando esto, pues démosle una solución y empecemos a crear y a construir algo totalmente diferente. ¿Se está sintiendo mal emocionalmente? Pues también busquemos una ayuda. Esta es mi invitación.
No, sí, y con lo que dices, yo sé que todos no tenemos las mismas habilidades, ¿cierto? Y que a veces tenemos que esforzarnos más. Siempre coloco yo con las habilidades emocionales y de las inteligencias sociales, que es como la matemática, que es como la ciencia más exacta que tenemos, ¿no? Entonces, 2 más 2, 4, y empezamos a ver multiplicación, 5 por 5, 25, y después se van complicando las cosas, y hay gente que la tiene facilísima para las matemáticas, y hay gente a los que nos costó mucho más entenderla. Pues para mí así ha sido también la inteligencia emocional y social, y a veces la gente se victimiza porque no ha sido capaz de entender que también necesita estudiar, estudiarse, entenderse para tener esas habilidades. Entonces me quedo en que yo no puedo, yo no sé, soy el pobrecito y esas habilidades solamente las vas a hacer si de verdad eres consciente de que quieres estudiarlas. Va a ser mucho más difícil para unas personas que para otras va a ser natural quizás, como para estos matemáticos que les parece tan sencillo hacerlo. Y aquí va esto también, digamos, el ejemplo de cuando la gente a veces no consigue las cosas que quiere, ¿no? Pero hay dos caminos. El que de verdad está luchando al día a día, está tratando de hacerlo por un lado y por el otro y no le salen las cosas, como hemos visto muchos ejemplos de muchos empresarios gigantes que lo han intentado una, dos, tres y a la décimo octava veces cuando lo logran. Pues así mismo ocurre en cualquier otro ámbito. Y hay el otro caso en el que me quedo echado, acostado y empiezo a decir, es que nadie me ayuda, es que este país, es que esta ciudad, es que el presidente, es que la alcaldesa, y lo digo en general, no de ninguna corriente política ni nada. Siempre echamos la culpa al Estado, a la familia, es que mi hermana sí pudo porque mis papás le ayudaron más, porque mis tíos. Nunca nos sentamos a pensarnos en nosotros mismos y qué podríamos hacer nosotros para estudiarnos, para analizarnos y tener más herramientas, no solo materiales, sino las herramientas humanas, intelectuales, emocionales.
Bueno, pues creo que esto que acabas de mencionar también nos sirve para poder dar paso pues a nuestra receta y hablar como de esos puntos que tenemos que tener, pues digamos como mínimo para poder ir trabajando esa victimización. Si es un análisis de más profundidad, no quiere decir que entonces todos estamos actuando supremamente mal, no, sino hasta qué punto estoy siendo realmente una víctima y actuando, o estoy en la victimización en donde no estoy haciendo nada, sino estoy generando solamente la culpa hacia afuera. Demos paso.
La obesidad mental.
mucha gente no se preocupa tanto por el problema como sí lo hace por la solución. Y la mayoría busca fórmulas milagrosas. Y por eso decidimos crear en este podcast la Redut Fat Kit, que es una sección donde te vamos a dejar una receta para bajar todos esos kilitos mentales de más. La de hoy, como bien lo decía la psicóloga, es atacar la victimización, que suele aparecer en situaciones cuando tengo que asumir mi responsabilidad. Pero lo vamos a lograr con nuestra paella de responsabilidad. Esta paella va a ser para ella, para él y para todos. Así que tomen papel y lápiz y empecemos.
Muy bien, prepara tu licuadora mental, una batidora para esponjar los ingredientes y así tener un buen resultado emocional. Así que empecemos. Primero, un extracto de autoconocimiento. ¿Para qué? Para que en situaciones que crearon ciertos malestares, yo tenga más conocimiento frente a esa emoción que me despertó esta situación y que aún no los he trabajado y debo enfocarme ahora en ellos. Segundo, un kilo de responsabilidad, que me permitirá crear nuevas posibilidades y hacer frente a las situaciones que me crean inseguridad, incertidumbre, frustración o tal vez hasta inferioridad. Tercero, 4 tazas de autonomía para ayudarte a comprender que los actos y las decisiones que tomas, pues son tuyas. Y por último, 2 cucharadas de aceptación y 2 cucharadas de conciencia para asumir y afrontar lo que sucede o pasa a lo largo de mi vida. Recuerda que ninguno de estos ingredientes te puede faltar, sino tu paella para la responsabilidad no funcionará. Y siempre vamos a caer de pronto en el papel de la victimización. Así que, pilas con eso.
Posología. Esta paella la podéis disfrutar en cualquier momento. Esto va a ser para afrontar toda la situación. Tomen siempre una gran olla, cojan todos los ingredientes, revuelven, mezclen y disfrútenla, porque esto de la victimización no es para ella, ni para él, ni para ti, ni para nadie.
Y muchísimas gracias por estar una vez más con esta idea original creada por Growing Psicólogos y Teatro Coco Rayado.
Nuestro fin siempre es ayudar a tu crecimiento personal y crear herramientas que te puedan permitir afrontar estos pensamientos y estas situaciones conflictivas o malestares emocionales.
Siempre lo haremos con un poco de humor, con un poco de pedagogía y siempre, siempre, siempre con mucha seriedad.
Bueno, pues porque tu estabilidad emocional depende de tu manera de ver, interactuar con el mundo que te rodea.
Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en Curso para Perder
Peso Mental. No olvides seguirnos en nuestras redes como Growing_Psico en Instagram, también en Twitter. Nos puedes encontrar como Growing en Facebook o seguir nuestra página también www.growingpsicologos.com, donde te vas a enterar de todos nuestros servicios, los cursos que estamos haciendo, los talleres también en los cuales puedes participar, que ahorita están todos de manera online. Así que visítanos, comenta y comparte.
Y echen un vistazo, que hay muchos talleres, muchos cursos, como lo decía la psicóloga. Gracias, gracias. Chao, chao.
Chao.